Partidazo de la cadena COPE, llega el kilómetro 42, la sección de running más importante de la radio española, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, tengo exclusiva.
¿Sí?
A esta hora de la madrugada vamos a dar una exclusiva.
¿En serio me lo estás contando?
Sí, te voy a dar una exclusiva.
Y pues venga, no esperamos más.
Chema Martínez vuelve a la competición al más alto nivel.
¿De verdad?
De verdad.
¿Cuelga el micrófono y vuelve a la competición?
No, el micrófono no lo va a dejar.
Vale.
Pero hasta ahora había participado en carreras pues desde otra perspectiva, pero ahora ya vuelve a la alta competición.
Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya exclusiva, que ha soltado Joseba.
¿Confirmas la exclusiva?
Lo confirmo.
Joder, tío.
Pero hay que explicarlo que tiene un poco de truco, Juanma, no te asustes. A ver,
como todas las exclusivas.
Además, de verdad, la semana que viene, el día 5 de febrero, pues voy a correr en el Campeonato de España de media maratón. Y realmente voy a correr, es una prueba del calendario nacional con los mejores especialistas de España y voy a competir. O sea, me la ha pedido el equipo que Adidas, que me ha dicho que si puedo participar para cerrar equipo. Y mira, me he armado de valor y voy a volver a participar en un campeonato de España, que cosa que ya no pensaba que iba a estar en disposición de poder hacerlo, para
equipo. ¿Cuántos años tiene el resto de miembros del equipo, por ejemplo?
Pues bueno, me imagino que tenemos a Carles Castillejo, que tiene 30 y tantos, no sé exactamente la edad. Javier Guerra, que tiene también 30 y algo, son atletas en...
30 y pocos.
Sí.
Sí, pero en cualquier caso estamos hablando de atletas que son profesionales y que están ahora mismo.
Claro, claro.
Porque Carles Castillejo creo que ha ganado también este fin de semana una media maratón.
Sí, Carles ha competido en todos los campeonatos y bueno, está en forma. Javier Guerra también es el otro maratoniano español que es joven y es de ahora mismo de los que están preparando ir a la maratón de Londres, o sea que están en forma.
¿Cuánto crees que puedes hacer tú?
Pues si te digo la verdad, tengo mis dudas porque no sé de lo que voy a ser capaz. Todavía me falta un poco de tiempo porque ya sabéis que he estado con la lesión de la rodilla que no estaba al 100% hace 4 meses y bueno, ni al 100, ni al 90, ni al 80, pero bueno, lo cierto es que ahora me encuentro muy bien, estoy pues con muchas ganas, me apetece y bueno, lo único que es una prueba de mucho nivel y bueno, ya hay que tener en cuenta que ya no corro como corría antes y que seguramente para mí va a ser una auténtica prueba de fuego y me va a costar muchísimo, ¿no? Pero bueno...
¿Bajar de la hora?
No. Eso es como lo de las 2 horas, misión imposible. Para mí, lo de las 2 horas en maratón y date cuenta, mi marca es 62 minutos, 1 hora 2, 16. Juanma, o sea para hacer marca personal. Voy a participar, vuelvo a la, como ha dicho Joseba, a la competición de alto nivel, pero simplemente va a ser una visita, saludaré a los amigos y lo haré, intentar hacer lo mejor posible porque la semana siguiente me voy a Costa Rica, una de las pruebas que este año tenía fijadas en el calendario, y me voy a la jungla a correr.
Costa Rica, qué guay. Me apetece.
Sí, pero te apetece ir de vacaciones.
Hombre,
no.
Lo que va a hacer hombre, él. Claro. ¿Qué vas a hacer tú?
Pues una prueba de 240 kilómetros, se llama The Coastal Challenge, una prueba que transcurre por la jungla, en la cual tienes que vivir durante 6 días en la selva, tienes que correr por lugares que jamás te piensas que vas a correr, metido en medio de la selva, tienes que cruzar manglares que tienes que aprovechar y meterte dentro de ellos para intentar que tu cuerpo pues baje la temperatura que llevas, porque las condiciones de humedad son tremendas, por encima del 80%, la temperatura por encima de 30, y realmente es una prueba que te lleva al límite, ¿no? Y eso, ya sabéis que eso de llevar al cuerpo al límite a mí me pone y afortunadamente pues estoy con muchas ganas, con mucha ilusión y fíjate, tengo a la vista 2 semanas que va a ser, al igual que los equipos de fútbol en febrero es un mes, pues el mío también va a ser mi mes. Uh-huh. Así que preparado, listo, ya estoy.
Acaba de comenzar el año, como quien dice, y está la gente eligiendo retos, eligiendo planes de entrenamiento, eligiendo sobre todo cosas, yo creo que para meses como abril, mayo, junio, que es donde se centran para los aficionados los grandes retos, ¿no? En teoría podemos estar hablando de esa época del año donde están los grandes retos.
Posiblemente, abril, sí. Mayo son época de maratones, ¿no? Bueno, en febrero ya empiezan la gente a preparar, en febrero está la maratón de Sevilla, está la maratón de Castellón. Luego tenemos en abril la Maratón de Madrid, que también arrastra muchísima gente, y es la época de los majors. También está Londres, tenemos Boston, o sea que es una época de maratones importante y la gente se prepara. Es una época del año buena para entrenar. Una maratón se puede preparar ya hemos dicho, para una persona que lleve ya tiempo y kilómetros acumulados en sus piernas entre 12 y 14 semanas, así que empieza a hacer un poquito de buen tiempo y se puede decir, sí, que es una época de retos. Luego empezarán los Ironmanes, que también la gente es aficionada, o sea que, sí, que a partir
lo
de la primavera...
Lo más es que después del verano cada vez está cogiendo más fuerza también
sí, porque,
las diferentes maratones que sea.
Porque
que
hay un periodo ahí de buen tiempo todavía, sí, de buenas temperaturas... Que...
Octubre, noviembre todavía son buenos meses, sí, el de Valencia, por ejemplo, el de Donosti también...
Para el que vaya a debutar este año en maratón, Chema, ¿cuál le recomendarías?
Bueno, primero, elegir un maratón, el primero ya sabéis que es un maratón, que el cual el objetivo debe ser terminar, pues un poquito encontrarte con la distancia, con esos 42 kilómetros con 195 metros que van a ser muy duros, y bueno, el primero es un poco pues el que te pueda resultar a nivel sentimental, que te pueda apetecer, que sea emocionante, algún maratón que te apetezca por algo, ¿no? Yo creo que es simplemente me dejaría guiar un poco por lo que te marca tu instinto, decir, oye, yo quiero correr en tal sitio, ¿no? Y sería lo importante, porque en el primero es complicado que hagas, bueno, si el primero la marca la vas a hacer cuando termines, ¿no? Pero que es cierto que en el primero lo que buscas es cruzar la línea de meta, para mí, independientemente del tiempo, es lo importante. Así que prioridad, pues uno que te apetezca, que tengas ganas y, bueno, si puedes ir compartirlo con más gente, mejor. Pero te puedo decir que todos los maratones que he corrido, en todos he sacado algo bonito. Luego, lo que sí es cierto, que en función de cómo te salga el maratón más o menos bien...
Los recuerdos son mejores o peores.
De la ciudad, eso es curioso, ¿eh? Porque claro, te puede parecer que has corrido un maratón súper plano y te sale mal y no vuelves ahí nunca, casi, ¿no? Le pones una X muy rápido y, sin embargo, a lo mejor un maratón duro, pero tú te has encontrado bien, no solo recuerdas bien el maratón, sino que la ciudad te parece algo maravilloso. Así que a gusto los colores... Y como afortunadamente hay maratones por no solo en España, sino en todo el mundo, pues el que más te pueda apetecer.
Han tenido una iniciativa los compañeros del diario, ya que estamos hablando de maratones, para el Rock and Roll Maratón de Madrid, que es el Mapoma de toda la vida, supongo, ¿no? Es el Maratón de Madrid.
Sí, sí, el único que hay. Sí. Vale. El único que he ganado, Juanma, el único que he ganado.
El único que has ganado. Bueno, pues ya es bastante. Han tenido una iniciativa con motivo del 50 aniversario de LAS, que es la siguiente. Hacer un reto de 42 contra 1, lo han llamado. El reto 42 contra 1. Quiere decir que 42 personas le echen una carrera al ganador del maratón. Es decir, que corran 42 personas, relevos de 1000 metros cada uno, al ritmo del que va a ganar el maratón, que se supone que andará por las 2 horas 10 minutos, es decir, más o menos unos 3 minutos el kilómetro.
El récord de Madrid, marcándolo exactamente, es 3.04 el kilómetro.
El 3.04 el kilómetro. Es decir, lo que van a hacer es, en la salida, uno corre 1000 metros contra la cabeza de carrera, cuando acaben esos 1000 metros, entra otro. Cuando acaben esos 1000, entra otro. Así, 42 relevos de 1000 metros cada uno. No puede estar, evidentemente, en el grupo, no se puede meter en el grupo de favoritos ahí, tiene que correr por otro lado de la carretera, hay que presentar un documento médico que acredite que has pasado las pruebas, no puedes estar federado.
Claro, ese es el hándicap.
Y tienes que, de alguna forma, tienes que demostrar que eres capaz de correr un kilómetro en 3 minutos. Mi pregunta es, Chema, primero, ¿qué te parece el reto? Y segundo, si crees que van a encontrar a 42 tíos en Madrid que sean capaces de correr 1000 metros a 3 minutos.
Pues mira, la primera respuesta, a mí me parece maravilloso que la gente pueda sentir un poco, llevar el atletismo, ¿no? Lo que es una maratón, a todo el mundo. Cualquier iniciativa me parece interesante. Vale. Para que veamos la complejidad de lo que resulta correr a esos ritmos, está también bien que veamos que no solo se necesita una persona, sino que necesitamos 42 personas que sean capaces de correr
totalmente
un kilómetro a 20 por hora. Y eso para mí le da una mayor magnitud a lo que supone correr una maratón, a los ritmos que corren los deportistas.
Perdona, Chema, Joseba, tú has hecho maratón. ¿Tú eres capaz de correr 1000 metros a 3 minutos?
Ahora mismo no.
¿Lo has hecho alguna vez?
No.
No, es difícil,
¿eh?
No,
tampoco me he probado en hacer eso.
¿Cuál puede ser tu récord en 1000 metros?
3.50, 3.40.
No, algo más rápido, yo creo, puede ir.
40.
No, yo creo más rápido, Joseba. Puedes estar en 3.30, yo creo.
¿Pero cómo acabas, Joseba?
Ah, no, muerto.
¿Muerto?
Es que
muerto.
Es un kilómetro muerto.
Claro, es que yo puedo que te aguante 1000 metros.
Está diciendo Chema, con lo bueno que es, que puedo hacerlo en 3.30, imagínate que tendría que quitarle 30 segundos todavía. O sea, sería un esfuerzo brutal.
Y no solo eso, sino que lo que has dicho, Juanma, hay otra complicación añadida. Que, por ejemplo, los 5 o 6 primeros kilómetros es todo el paseo de la Castellana. No quiere decir que tengas que ir a 3-4, sino que tienes que ser capaz de correr a 2-55, porque ese desnivel, esa subida, también lo vas a notar en las piernas. Con lo cual, en los que corran en esos primeros kilómetros o con cuesta, les va a costar, tienen que ser capaces de correr por debajo de 3 minutos. Algo que es complicado y no todo el mundo puede. Estamos hablando de correr para ir a 3 minutos por kilómetro, estamos hablando de 3-4, ¿no? Pero para ir a 3 minutos, que es un poco más fácil, que es ir a 20 por hora, es 36 segundos por 200, 18 segundos cada 100, para que la gente que pueda hacer un 100 se dé cuenta del ritmo que es. Pero
¿tú
bueno,
crees, tú no, crees si, que si lo... es muy fácil que la gente ponga en la cinta cuando vaya al gimnasio, que se ponga a 20.
No, pero la cinta no es igual, ¿eh? No es igual, Joseba.
No es ser igual, pero para que sea una cosa más aproximativa.
De todas formas, mejor que no se lo ponga la mayoría, porque te puedes pegar un castañazo también que te puedes matar en el gimnasio. Te pregunto, Chema, ¿crees que lo van a conseguir?
Va a ser difícil, complicado. También estamos dando por supuesto que el ganador va a hacer ese ritmo de 3.04. Madrid es muy muy difícil porque Madrid no tiene un perfil especialmente plano. Luego suele también ser una época del año que hace también calor, con lo cual eso se nota también mucho. Así que es bueno, es un reto. A mí
todos
los retos me motivan, me gustan, creo que puede ser interesante, pero conseguir a 40 personas, 42, será complicado. Pero a mí es algo que me parece que estará bien y será una bueno, verlo desde otro punto de vista, lo que supone una maratón.
Tenía ganas de preguntártelo porque precisamente algún purista a lo mejor considera que es un poco un sacrilegio, ¿no? Una prueba
nos
como
darán caña.
Claro, por eso te digo que habrá gente que dice, "No, mira, perdona, el maratón de Madrid no es para esto. Esto hacéis un reto vosotros el otro día, pero no para esto."
Bueno, pero es una cosa paralela, ¿no?
Sí.
El maratón seguirá su curso normal y
estamos hablando de que por
es
supuesto
otro incentivo nadie, más, ¿no?, de la carrera.
Y que ya lo has dicho tú, Juanma, que por supuesto no ha interferido absolutamente
es,
nada en lo que es la cabeza de carrera
en paralelo.
Y sin y que puedan perjudicar a ningún solo corredor, ¿no? Pero yo creo que este tipo de cosas a la gente le llama la atención y lo que se trata es que bueno, hacer, sobre todo llevar a la gente a lo que supone ver y concienciar a la gente lo rápido que se corre, ¿no? Y cuando ya estamos hablando de récords del mundo, como son 2.54 y la gente habla de las dos horas, ¿no? De si se puede bajar uno o dos segundos, es una auténtica...
Tenía una máquina ASICS en el maratón de Nueva York, encima de un camión, entonces te ponían una especie de arnés como de estas cosas que se ponen los niños que botan, le ponían una especie de arnés de seguridad, y entonces según le soltaban en la cinta para que corrieran al ritmo del ganador de la maratón. Y evidentemente el tío acababa colgado del arnés porque le tenían que levantar porque se caía. Yeah, se caía, en la gran mayoría se caía.
Oye, Chema, ya que estamos hablando de maratones, el tiempo recomendable para preparar un maratón, estamos hablando de gente que suele correr carreras de 10 y que ha preparado, por ejemplo, alguna media maratón. ¿Cuál puede ser el tiempo mínimo que exige el preparar un maratón? El primero de ellos. ¿4 o 5 meses?
Quizás eso sea demasiado. O sea, yo seguiría entrenando a lo largo del año mis 3-4 días por semana, intentaría trabajar mejorar mis umbrales, trabajaría los niveles de fuerza y luego haría una preparación específica de maratón, no mucho más de 14 semanas, y sí que me gusta a mí cada vez más quedarme en torno a las 10 semanas de preparación específica, en la cual podemos meter 3-4 tiradas, en la cual podemos meter entrenamientos específicos de maratón, y sería lo que se dice una preparación ya específica y justo a la carta para llegar en las mejores condiciones a la maratón, pero también por supuesto había que entrenar antes, así que ¿cuánto tiempo antes? Pues cuanto más tiempo antes estés entrenando, mucho mejor, ¿no? Pero lo que es el periodo específico que ya hablamos de una preparación de maratón, como te decía, entre 14 semanas, yo no haría mucho más, porque si no lo que haces es que llegas al final que has corrido la maratón durante esas 14 semanas y llegas a la carrera bastante cansado, o sobre todo a nivel mental y físico también, ¿no? Así que 10, 14 semanas, yo más inclinándome a las 10, y todo el tiempo que puedas pues anticiparte, ¿no?, a esas 12 semanas previas, mucho mejor, trabajando, como te digo, niveles de fuerza, mejora de tus umbrales, incluso a técnica de carrera, cualquier cosa que quieras mejorar durante el tiempo previo.
Oye, ¿y cuál es el momento en el que la gente puede decir, ahora sí que voy a preparar un maratón? ¿Una media, dos medias, tres medias, cinco?
Pues mira, a nivel de carreras de 10.000, yo creo que podemos hacer prácticamente las que queramos, ¿no? Ahí sí que no tenemos ningún tipo de limitación. Muchas carreras las podemos hacer acompañando a alguien, otras carreras las podemos intentar hacer para mejorar marca. O sea que al final nos puede servir como propio entrenamiento y bueno, también nos puede servir de test. Esas son las carreras de 10. En cuanto a media maratones, al final estamos hablando de una carrera que posiblemente mucha gente tarde más de 2 horas, con lo cual estamos implicando todas nuestras vías a nivel fisiológico para la obtención de energía, desde los ácidos grasos, todo el metabolismo anaeróbico. Así que para esas personas yo sí que recomiendo al menos un par de media maratones, 2-3 al año de tope. Y ya para rizar el rizo, pues lo que es una maratón como gran objetivo, y bueno, y los un poco experimentados que podrían hacer 2, ¿no? Pero yo creo que sería con eso más que suficiente.
Hace tiempo que no llueve, por ejemplo, en Madrid. Llevamos muchas varias semanas, ¿eh?
En Galicia están con tiempo muy seco, que están preocupados porque no ha llovido, están los embalses al 50%.
En Asturias y en el norte también yo creo que está siendo un invierno bastante
muy seco. Sí.
Eso quiere decir que puede haber más polución a la hora de correr. Yo veo mucha gente correr en terreno urbano y la gran pregunta que nos podemos hacer es si esto es sano y si es mejor evitar la polución a determinadas horas del día o hay menos polución a algunas horas del día, Chema.
Bueno, al final es una cosa de perogrullo, o sea, que si tú vas a una ciudad en la cual tenga mucha contaminación, pues sabes que eso no va a ser del todo recomendable, ¿no? Correr en dicha ciudad o con esos niveles de contaminación. También te tengo que decir que si afecta o no al rendimiento, tampoco hay muchos estudios que tengan muy claro si realmente cómo afecta esa contaminación. Te puedo decir que en China, en el año 2008, en los Juegos Olímpicos, se batió el récord del mundo el récord olímpico de maratón con 2:06 y había unos niveles de polución y contaminación alto. Ahora bien, cuando estamos entrenando y estamos ante una boina de estas que se crean en las cuales hay mucho más monóxido de carbono, ¿qué pasa? Que si haces ejercicio, estás respirando entre 14 y 20 veces más de lo que respiras cuando estás en reposo. ¿Qué pasa? Que empiezas a respirar más por la boca, donde filtramos el aire, que son las narices, dejas de filtrarlo por respirar el aire a través de la boca y ese monóxido de carbono que estás metiendo en tu cuerpo va hacia la sangre a los tejidos y se ve que tampoco es tan bueno, ¿no? O sea, al final nos puede provocar incluso tos, náuseas, o sea, cefaleas. O sea, que no es muy recomendable, que si se puede, lo que haríamos sería evitar estas horas de máxima contaminación cuando hay más atascos o en las ciudades que pueden estar demasiado expuestas a esa contaminación. Podemos evitar las horas puntas y, de la medida posible, intentar correr por parques o jardines que nos van a ayudar a que ese aire que respiramos no esté tan deteriorado, ¿no? Y también podríamos utilizar incluso una mascarilla. No sé si habéis visto a la gente
No, pero tú sí que deberías de usar una vez, Chema. ¿Por qué no haces una prueba? Ponte un día, ahora que está el tiempo muy seco, ponte un día una mascarilla de esas y a ver si al final del entrenamiento se detecta que la polución se ha quedado impregnada en la mascarilla.
Sí,
vas a aparecer.
Joseba, te voy a decir una cosa. Yo ya lo he probado.
¿Y?
O sea, me lo dices. Y es cierto que cuando haces entrenamientos muy largos, la mascarilla se deteriora y no es tampoco muy cómodo. Pero sí que es cierto que se quedan restos de...
Sí, hombre, claro.
Queda como negro, ¿no?
Claro,
ese monóxido de carbono que debe ser que se queda ahí. Y lo cierto es que el aire que respiras es un poco más limpio. Y también te digo más, cuando estuve en épocas de mucha contaminación... cuando tú escupes, estás entrenando y escupes, no como escupió Ramos, ¿no?, que dijo que al final no había escupido, sino que cuando escupes se nota que tiene cierto... el esputo es negro, o sea, que tiene... se nota que no estás respirando un aire limpio, ¿no?
Pero bueno, yo sí te digo una cosa, yo si escupo...
Deja de fumar,
si estoy corriendo, si estoy corriendo y escupo negro, directamente me voy para casa y llamo a urgencias, o sea...
Pues ha pasado, ¿eh?
Me gustaría.
Que tampoco hay muchos datos, no se tienen muchos estudios de cómo afectan en el rendimiento. Lo que sí, vale, es cierto, eso, claro, no respiras el aire por la nariz porque necesitas más aire para hacer ejercicio. Entonces, en épocas de mucha polución, pues tampoco es recomendable hacer ejercicio de manera muy intensa, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco hemos llegado, por ejemplo, aquí en Madrid, a llegar a esos niveles tan altos de polución, ¿no? Así que...
Sí, me imagino más China, Ciudad de México, cosas así, que ya son sitios realmente con un problema increíble, ¿verdad?
Ahí estamos hablando de un poco de esos niveles, claro, un poco extremos y radicales, ¿no? Pero al final se puede hacer ejercicio y si no, pues te vas al gimnasio, te pones a correr un poco la cinta, que tampoco vas a absolutamente nada, pero bueno...
Eso. Y encima se ven cosas buenas a veces.
También, de vez en cuando.
Hay a veces algunos olores que son peores que los de la calle también.
Bueno, sí. Que, oye, te he visto
un poco escatológicos, ¿no?
Te he visto una foto en Twitter. Te estás dejando el pelo muy largo, ¿no? Tenías una cinta ahí en el pelo, en la cabeza, una pelambrera, tú que...
¿Has visto?
Sí.
Pero esto ya te dije, que a partir de los 180.000 kilómetros el pelo te crece de una manera exponencial y ahora tengo que ir a peluquero cada dos semanas y como no vaya que me crece muchísimo.
¿Quién la ha visto y que le vea?
Fíjate.
Como una bombilla y ahora con melena.
Yo es al revés, la evolución.
Pues todavía estás a tiempo, Juanma, que eres joven.
Sí, de ir a una clínica.
Pero creo que eso no se elige.
No, ya me tocará pagar. Chema, ¿hablamos el lunes? ¿Estás en Costa Rica o estás aquí?
No, todavía estamos aquí.
Vale, perfecto. Pues el lunes hablamos, kilómetro 42. Un abrazo.
Buenas noches, adiós, amigos.
Chema. Adiós, Joseba.
Hasta luego, Juanma.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.